2022.
Ustedes ven el comunicado en BioBio TV. Esta medida sigue, responde a la evaluación de su gestión y a la necesidad de fortalecer este servicio clave. El cargo será provisto a través del sistema de alta dirección pública mediante el servicio civil, y en tanto la actual subdirectora de fiscalización del mismo CERNAC, Carolina González Venegas, asumirá como directora nacional subrogante del servicio.
Ese comunicado agrega que el ministro de Economía, Daniel Mas, explicó que el foco del trabajo de este servicio hacia el futuro será que el CERNAC sea un servicio cercano, ágil y que funcione bien para las personas, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero se le ha pedido la renuncia al director del CERNAC, Andrés Herrera. Ese cargo tendrá que ser llenado a través del sistema de alta dirección pública.
Y se ha nombrado como subrogante del servicio a Carolina González Venegas, que era la subdirectora de fiscalización del mismo Servicio Nacional del Consumidor.
Bien, vamos a contarles ahora de una persona que falleció en un incendio que se registró hace pocos minutos en la comuna de Lota. Nos cuenta de esto Franco Hernández.
Continúa el trabajo de bomberos en la comuna de Lota, donde hace algunos instantes, en este incendio del sector Julio Rivas, se estaría confirmando una persona fallecida. Reiteramos, una persona fallecida sería un hombre. No se descarta que sea el propietario de este inmueble en el sector Julio Rivas, en este incendio que destruyó dos casas, afectó una tercera, y en donde se habla, reiteramos, de esta persona muerta luego del incendio, este siniestro en la comuna lotina. Está acordonado por el lugar, esperándose las pericias correspondientes, mientras todavía esta misma calle que llega hasta este lugar está cortada por personal de carabineros, como también personal de emergencias que han llegado hasta este lugar. Insistimos, sector Julio Rivas está a esta hora padeciendo esta pérdida de un hombre luego de un siniestro en el sector ya mencionado, donde se destruyeron al menos dos viviendas y una tercera casa que ha quedado con daños. En la comuna de Lota, Radio El Carbón.
La radio alerta y oportuna.
Y el exdiputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, llegará a trabajar junto a Mario Desbordes al municipio de Santiago en la Oficina de Relaciones Internacionales, ante las posibles críticas de sus camaradas por trabajar en un municipio de derecha. Dijo, me tiene sin cuidado. Tiene más detalles, Polarto.
Fuentes de la radio dan cuenta de que el próximo lunes 6 de abril llegará hasta el municipio de Santiago el ex parlamentario por el Distrito 20, el demócrata cristiano Eric Aedo. Sus nuevas funciones tendrán lugar en la oficina recientemente creada por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, de Relaciones Internacionales del municipio santiaguino. Eric Aedo, consultado, confirmó brevemente que volverá al mundo público en Santiago.
Voy a trabajar ligado al ámbito público ahora a partir de abril, pero obviamente esa noticia la va a comunicar quien oportunamente debe comunicarla. No estoy en condiciones yo de poder hacerlo en estos momentos, pero lo que sí le puedo decir que va a ser una bonita sorpresa, creo, para la ciudadanía.
¿Se va a quedar en la región metropolitana?
Estar trabajando en la región metropolitana.
El expresidente de la Cámara, Aedo, quien fue el primer DC en apoyar la candidatura de la comunista Janet Jara y en asumir un rol en el comando, dijo estar disponible para trabajar en instancias de diálogo con el actual gobierno de CAS y abierto a trabajar con la derecha. Sobre posibles críticas de sus camaradas que lo siguieron a hacer alianza política con la izquierda, respondió que en su momento eso les permitió sacar parlamentarios y ahora le tiene sin cuidado.
Hoy día no serían parlamentarios si no hubiese sido por la decisión que yo tomé. Si hubiésemos seguido sus designios, hoy día la Democracia Cristiana no existiría y no habría ni un parlamentario de la Democracia Cristiana en el Congreso y en el Parlamento chileno. Así que lo que diga, la verdad que me tiene bastante sin cuidado, como me tuvo sin cuidado hace unos meses atrás cuando tomé la decisión que tomé.
La Falange próximamente son las elecciones internas en donde él está apoyando la lista que encabeza Jorge Díaz, quien tiene como objetivo volver el partido al centro. Así lo comentó Rodrigo Albornoz, expresidente de la Falange, quien comentó que la izquierda ha capturado a la DC.
Y el error es creer que efectivamente tenemos una definición de centro-izquierda cuando no la hemos tenido, nunca. Creemos que la Democracia Cristiana ha estado capturado por la izquierda, ha perdido autonomía.
Consultado también el presidente regional del Biobío y actual candidato nacional, Álvaro Ortiz, declinó referirse al próximo trabajo de su camarada.
En Radiograma, resumen de noticias.
Un menor de 14 años intentó ingresar con un arma de fuego a un colegio en la ciudad de Curicó. Habitantes de la ciudad de Calama anunciaron una manifestación para pedir justicia por el asesinato de la inspectora del Instituto Obispo Silva Lazaeta. El presidente Kast llamó a los padres y autoridades a tomar medidas para evitar hechos de violencia, esto en relación a lo ocurrido en colegios de Calama y Curicó. Una mujer herida a bala, 193 detenidos, daños y saqueos es parte del balance policial que dejó la conmemoración del Día del Joven Combatiente. La justicia decretó legal la detención del hombre imputado por homicidio de Camila Pons, ordenando su prisión preventiva previo a la audiencia de formalización que se realizará mañana. A esta hora se revisan las cautelares del abogado Eduardo Lagos en el marco de la trama bielorrusa. Exactamente 14 horas y 5 minutos.
Pucón no es solo un lugar, es donde vivimos, crecimos y soñamos. Este 2026, haz que siga creciendo. Paga tu permiso de circulación en municipalidadpucón.cl, una plataforma fácil, rápida y segura. En Pucón, crecemos juntos.
La información está primero en Radiograma.
Seguimos revisando informaciones. Ahí estaba la información del momento con Carlos Martínez.
Sí, es información del momento porque un accidente de tránsito se registró hace pocos instantes en el kilómetro 2 del camino entre Temuco y la localidad de Labranza. Esto es frente a las instalaciones de las ferias Araucanía. Hay una colisión con personas lesionadas. Están equipos de emergencia arribando al lugar. Y precisamente en ese contexto, mientras se desplazaba hasta el lugar, un carro de bomberos, unidad de rescate de la tercera compañía, protagonizó otro accidente de tránsito en la avenida Caupolicán con O'Higgins. Colisionó con otro vehículo. Están también equipos de emergencia desplazándose a atender esta situación. Dos hechos que están concadenados y que están relacionados ocurridos hace instantes. Estaremos ampliando en Temuco, Bío Bío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
La comuna de Vilcún, son velados los restos del joven de 18 años que murió producto de los golpes que recibió a las afueras de una discoteca en Temuco. Vamos a conocer más antecedentes a esta hora con Roberto Neira. Roberto, buenas tardes.
Bárbara, muy buenas tardes. A esta hora los restos de Joaquín Garrido Sáez, de 18 años de edad, son velados en la iglesia San Vicente de Paul, en la población La Victoria de Vilcún, donde se han vivido escenas de hondo pesar por parte de familiares y cercanos. El deceso del estudiante se confirmó ayer desde el hospital Hernán Enríquez Aravena, luego de permanecer allí internado en estado crítico varios días, producto de las lesiones generadas por los golpes y el atropello que sufrió afuera de una discoteca ubicada en Avenida San Martín de la ciudad de Temuco, esto muy cerca de lo que es Avenida Caupolicán. Mientras esperaba para retirar el cuerpo de su hijo desde el servicio médico legal, conversamos con José Garrido, padre del joven asesinado.
Bueno, dolor que no se aguanta, un desgarro del alma. Solo pido justicia por mi Joaco. Y dar gracias a las muestras de cariño de tanta gente, tantos amigos que nos acompañaron tanto en el hospital como en el pueblo. Hoy mentimos un poquito porque si no has estado lleno acá. La muestra de cariño de Joaco han sido inmensa y eso demuestra que injustamente le quitaron su vida. Solo pido justicia, nada más que justicia para mi Joaco, nada más.
Joaquín Garrido cursaba el cuarto año de mecánica automotriz en el Liceo Bicentenario Paulo Nicolás y este año debía titularse de la especialidad. Así lo confirmó María Verónica, inspectora del establecimiento.
Estuvo 2 años con nosotros, pero dejó una huella bien grande. Lo pudimos ver todos estos días en toda la gente que nos comentaban, sus familiares cercanos que conocemos, que llegaban hasta el hospital. Era un peregrinar donde necesitaban estar ahí para darle fuerza para que no se fuera. Pero Dios quiso otra cosa. El día de hoy la comunidad, como les digo, está muy consternada. Si bien es cierto, él terminó el año pasado su cuarto mecánica automotriz, realizó su proceso de práctica y este año le correspondía titularse.
Este caso provocó consternación en la comunidad de Vilcún porque la agresión que sufrió el estudiante quedó registrada en un video que fue subido a las redes sociales. En las imágenes se aprecia que uno de los imputados lo atropella y otro sujeto, cuando ya estaba en el suelo sin posibilidad de defenderse, le da una patada en la cabeza. En la plaza de Vilcún, los vecinos han realizado diversas muestras de apoyo a la familia. En ese lugar se levantó una especie de santuario improvisado, adornado con fotografías y carteles, globos blancos y negros. En tanto, el Ministerio Público informó durante esta jornada que durante la tarde entregará información sobre si reformalizarán a las 12 detenidos, en este caso, quienes están formalizados por el delito de homicidio frustrado y están con la medida cautelar de prisión preventiva. La decisión que debe tomar la Fiscalía es si va a reformalizar por el delito de homicidio a estas dos personas que se encuentran detenidas. A esta hora, cuando el sol pega muy fuerte aquí en la comuna de Vilcún, han llegado decenas de personas hasta la iglesia para manifestar su pesar y su tristeza por el deceso de este joven estudiante. En Vilcún, Bio Bio, La Radio.
En el Tribunal Oral de Temuco se desarrolló la primera jornada de juicio oral en contra de un hombre acusado de intentar quemar una casa con una familia en su interior en la comuna de Carahue.
Con los alegatos de apertura se inició en el Tribunal Oral en lo penal de Temuco el juicio oral contra David Céspedes Ibarra, acusado de incendiar una casa en la comuna de Carahue, un hecho ocurrido el 21 de enero de 2024.
Según la acusación, ese día el detenido se trasladó hasta el inmueble ubicado en Pasaje Vapor Napoleón, Villa Entre Lomas de la comuna de Carahue, lugar en el que, sin mediar provocación alguna por parte del afectado, procedió a rociar líquido acelerante en la vivienda y en la puerta de acceso a la misma, prendiéndole fuego, el cual pudo ser controlado por la intervención de la víctima, su grupo familiar y vecinos del sector.
El texto de la acusación señala que el imputado causó el incendio cuando la víctima y su grupo familiar estaban en el interior del inmueble.
La Fiscalía está solicitando 7 años de presidio para el acusado, lo que deberá ser resuelto por el tribunal luego de ponderar los medios de prueba del fiscal y de la defensa. El tribunal, integrado por los jueces Cecilio Subiabre, Andrea Knoppel y Jorge González, hizo un receso esta mañana a las 9 horas para continuar conociendo la declaración de los testigos y los medios de prueba.
Seguimos con noticias. Un camión mixer, también conocido como betonero de hormigón, volcó la ruta entre Nueva Imperial y la localidad de Barros Arana.
El accidente ocurrió en la jornada matinal de este lunes, a la altura de una curva en el kilómetro 16, e involucró a un camión mixer cargado con varias toneladas de hormigón.
Al arribo de los equipos de rescate encontraron al conductor lesionado, pero fuera del camión, tal como fue precisado a la radio por Manuel Peña, comandante del Cuerpo de Bomberos de Imperial.
Un volcamiento de un camión mixer cayó por un desnivel más o menos como de 5 metros. El conductor salió por sus medios. Cuando llegó bombero estaba ya fuera del lugar, estaba con varias lesiones, pero al parecer sin riesgo vital. Y fue trasladado al hospital de Imperial por el SAMU.
El lugar donde se registró el accidente es frecuente escenario de este tipo de hechos, al existir en el lugar una pronunciada curva.
Además de bomberos, al lugar acudieron equipos del SAMU, de Seguridad Pública y de Carabineros.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la Internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de Internet. Hoy la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
La radio, análisis y opinión independientes.
El gobierno nombró a 3 nuevos secretarios regionales ministeriales en la Araucanía. Hasta ahora ya son 10 las designaciones por parte del Poder Ejecutivo.
Durante este lunes asumieron sus funciones los seremis de Vivienda, Sergio Merino, quien en los gobiernos de Sebastián Piñera fue primero coordinador regional del programa Recuperación de Barrios y luego ejerció como director regional del Serviu, También se designó a Paulina Fernández como seremi de Desarrollo Social. En Cultura se nombró al kinesiólogo Samir Manukian y en la seremi de Agricultura fue designada María Teresa Fernández, quien fue directora regional del Servicio Agrícola y Ganadero durante la administración del presidente Piñera.
Las designaciones en la región no han estado exentas de polémica porque una publicación del diario El Mercurio reveló que los seremis de Salud, José Bravo, y de Economía, Carlos Cirotti, eran deudores del crédito fiscal universitario. Un dato que se conoció luego que el gobierno anunció una política de cobros para los deudores del crédito con aval del Estado, conocido como el CAE.
De acuerdo con información en Poder Ejecutivo, el seremi de Economía de la Araucanía habría repactado su deuda antes de ser designado en el cargo y ya no aparece como deudor. En tanto, se espera que en las próximas horas el seremi de Salud aclare su situación.
Pese a que la Araucanía fue definida como una región de prioridad por parte del gobierno en materia de seguridad, aún no se designa el seremi de este ministerio. Hay llamados al gobierno para acelerar el nombramiento porque además se está estudiando un cambio en el estado de emergencia. Vamos a conocer más detalles sobre esto en estudio a esta hora con Rodrigo Aguilera. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes, Bárbara, Franco. Efectivamente, esto llama la atención porque el gobierno en campaña priorizó el tema de seguridad y ese fue uno de los factores gravitantes en que obtuvieron una alta votación, 60%, para que fuera electo el presidente José Antonio Kast, y particularmente con una de las votaciones más altas en la región de la Araucanía, porque era el tema de seguridad y se anunciaba un cambio respecto de cómo enfrentar a los grupos armados que operan en la macrozona sur. Hasta este minuto no está designado el seremi de seguridad, pese a que hay una terna donde hay dos nombres de mujer y el nombre de un hombre. Y precisamente este último ya estuvo acompañando a la seremi de seguridad la semana que recién pasó, cuando se realizaron actividades en la región. Pero oficialmente no ha sido nombrado. Así que por eso hay llamados para que se acelere este nombramiento. Dijo que era una situación importante de resolver y reconociendo que ha existido lentitud en la designación, opinó al respecto el senador de Renovación Nacional, Miguel Becker.
Me hubiese gustado un poquito más de celeridad, la verdad. Esperamos que terminar pronto con este proceso, porque realmente la ciudadanía lo está esperando y nosotros queremos que eso termine efectivamente. Bueno, es el eje más importante de la región. El seremi Seguridad debió haber sido el número uno de nombramiento.
Pero no solo hubo reacciones de parte de parlamentarios. Hoy día está en la oposición, pero hasta hace muy poco fue el responsable de este ministerio en la Araucanía, Israel Campuzano, que hoy día es presidente regional del Partido Liberal. Dijo que le llamaba la atención que esto no se hubiese resuelto. El tema de seguridad es prioritario en la Araucanía, sobre todo porque día a día se toman decisiones al respecto en las provincias de Malleco y Cautín, donde existe una coordinación además especial entre un mando militar por el estado de excepción constitucional, lo que es el jefe de la Defensa Nacional, con los jefes de las policías y los grupos operativos.
Y esperamos que a la brevedad se haga la designación, porque no es posible tener vacío en materias de seguridad y menos en regiones tan complejas como la de la Araucanía.
Pero esto además está cruzado con otro anuncio del Poder Ejecutivo. El ministro José García Ruminot, durante el fin de semana, lo replica también la prensa el día de hoy, se refirió a un eventual cambio respecto del estado de excepción constitucional de emergencia. Recordemos que hay parlamentarios de derecha, Gloria Navellán, por ejemplo, diputada, la senadora Vanessa Kaiser, que han condicionado seguir entregando su apoyo a la renovación de este estado de excepción constitucional a los cambios que se requieren para enfrentar a los grupos armados. Porque se supone, dijo, ambas señalaron aquello, que esta administración iba a ser algo distinto a lo que ocurría durante el gobierno de Gabriel Boric. Bueno, ¿qué es lo que se ha conocido? Que el gobierno planea una modificación del estado de excepción constitucional con una focalización de los recursos, acotarlo. Y al menos el ministro García Ruminot habló de tres comunas: Coyipulli, Ercilla, Victoria, y con un foco especial de atención en lo que es el sector de la comunidad de Temucuicui. Si irá a materializar eso, no se sabe. Hay que esperar hasta que exista una nueva votación en el Congreso, porque ahí se presentaría toda la documentación necesaria para la renovación, pero con un cambio. ¿Qué es lo que dijo Israel Campuzano? Que tiene experiencia porque fue el Seremi de Seguridad. Que no es bueno estar anunciando el detalle de toda la estrategia de seguridad. Y él espera, confía en que esto se esté conversando con los jefes militares y policiales de la región.
No permitirían que fuera un anuncio que revelara en el fondo información estratégica respecto a materias propias que no puedan ser reveladas por razones obvias para poder prevenir, digamos, cualquier contrarreacción de algunos grupos radicales.
Recordemos que la renovación del estado de excepción constitucional se dio por primera vez hace unos días durante la administración de CAS y tiene que volver a votarse en 30 días más. Esto quiere decir como la tercera semana del mes de abril. Hay que ver qué es lo que va a ocurrir en este intertanto, pero el gobierno ya anunció cambios respecto de lo que sería la estrategia de seguridad como estado de emergencia para la macrozona sur, que involucra no solo a la Araucanía, sino que también a las provincias de Biobío y Arauco en la región del Biobío, y se espera que en los próximos días se designe al Seremi de Seguridad en la región.
La información está primero en Radiograma.
Vamos a pedir información con respecto a este accidente con Carlos Martínez. Carlos.
Sí, ampliamos la información respecto de este accidente de tránsito que involucra a personal del Cuerpo de Bomberos. Hay un carro de la tercera compañía que protagonizó una colisión con un vehículo particular aquí en la avenida Caupolicán con San Martín. Hay altísima congestión vehicular, principalmente por la avenida Caupolicán en dirección al sur. Muchísimo tránsito, lo que además es aumentado por una fila de más de una cuadra de apoderados del Colegio Bautista que están ocupando una de las pistas de la avenida Caupolicán en dirección al sur, lo que imposibilita el paso de los vehículos. Se está pidiendo que personal de la octava compañía, que tiene la especialidad de atención en salud, se trasladen al lugar donde ha ocurrido este accidente. No tenemos certeza si hay bomberos lesionados. Está el tercer comandante ya en el lugar. Estamos aproximándonos al sitio en que ha ocurrido este accidente hace solo instantes. Reiteramos, en Caupolicán con O'Higgins. Ahora hay que precisar que los voluntarios iban de camino a otra emergencia, también un accidente de tránsito que, según se ha precisado, correspondió a un atropello a la altura del kilómetro 2 del camino entre Temuco y la localidad de Labranza, frente a las instalaciones de Ferias Araucanía, en el acceso a varios condominios que hay en el lugar. Allí ocurrió este atropello. Están operando también allí equipos de emergencia. Estaremos ampliando. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
De la tarde, 22 minutos.
El diputado del PPD por la Araucanía, José Montalva, emplazó al gobierno a promulgar y publicar la ley que permite incorporar tecnologías para detectar el ingreso de armas y otras medidas de seguridad para establecimientos educacionales. Esto a propósito de la crisis que se vive a nivel nacional en materia escolar tras el asesinato de una inspectora en Calama y la acción de un estudiante en Curicó que pretendía ingresar un arma de fuego a un recinto.
En este sentido, buscando prevenir nuevas situaciones, el parlamentario hizo un llamado al Ejecutivo a promulgar dicha ley que permita adoptar medidas y detectar este tipo de situaciones.
Es por eso que le pido al gobierno que apure la promulgación y publicación de ese proyecto que podría estar hoy vigente y ejecutándose. No más burocracia, apuremos. Se supone que este es un gobierno de emergencia. Presidente, este es un tema de emergencia. Publique y promulgue esa ley que ya pasó por todo el trámite legislativo.
Además, Montalva respaldó el anuncio del alcalde de Temuco, Roberto Neira, quien confirmó que este año se instalarán dos nuevos pórticos de detectores de metales, particularmente en el Instituto Tecnológico de la Araucanía y el Liceo Pablo Neruda. Y para ello ya existen conversaciones con las comunidades educativas.
Recordemos que en 2025 esta herramienta fue instalada en el Instituto Superior de Comercio Tiburcio Saavedra Alarcón y este 2026 en el Instituto de Especialidades Técnicas.
Y el diputado y exalcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, busca el respaldo de militantes de la Democracia Cristiana en la Araucanía, buscando llegar a la presidencia de la tienda en las próximas elecciones internas. Nos cuenta sobre esto Esteban Arauz. Esteban, buenas tardes.
Hola, Franco, Bárbara, muy buenas tardes. Tras la renuncia del senador Francisco Huenchumilla como timonel de la colectividad, la DC deberá rearmarse en medio de la crisis que actualmente atraviesa tras respaldar la candidatura de Janet Jara en los pasados comicios presidenciales. lo que generó un quiebre histórico y una masiva fuga de militantes. Un complejo escenario que la Falange deberá revertir con la construcción de un nuevo proyecto político, el que pretende liderar el actual diputado y exalcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, quien arribó durante esta jornada a la Araucanía para buscar apoyo en su candidatura a la presidencia en las próximas elecciones internas. En la instancia, Ortiz se refirió a la figura de Francisco Huenchumilla, indicando que posee un sello que le ha permitido destacar.
Con don Francisco Huenchumilla tenemos un tremendo activo como partido. O sea, una persona que donde ha estado se ha destacado. Que en el lugar que nos ha tocado tener el honor de tener a Francisco Huenchumilla como alcalde, como diputado, como intendente, como senador, como ministro, en cada una de las instancias donde ha participado ha dejado ese sello. El sello humanista cristiano, pero también siendo representante de un partido vanguardista.
Además, Ortiz emplazó al gobierno a continuar con la consulta indígena por un nuevo sistema de tierras como parte de los acuerdos alcanzados en la Comisión por la Paz y el Entendimiento que precisamente lideró el propio Francisco Huenchumilla en su rol como copresidente.
No se puede botar a la basura lo que ya se hizo. Por lo tanto, se tendrá que mantener lo bueno de eso y según las realidades que también van cambiando, porque todo puede ir modificándose, entonces realizar los cambios que correspondan.
Las elecciones internas de la Democracia Cristiana se realizarán el próximo 12 de abril, en que la lista encabezada por Álvaro Ortiz competirá junto a otras tres por llegar a la testera de la colectividad.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon. Con sus opciones de 25-35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton, podrá cortar hasta 2.000 astillas diarias. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Ese ruido no es solo de un dentista, es el sonido de sonrisas que regresan. En Ayacara, Patagonia, estudiantes de odontología USS navegan para atender a una comunidad aislada. Más de 900 estudiantes mejoraron la salud dental en distintos territorios el 2025. Cuando el aprendizaje conecta con necesidades reales, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Opinión con independencia. Radiograma.
Dos de la tarde, 28 minutos.
Desde la Asociación de Municipalidades de la Araucanía, AMRA, advierten impacto en servicios y programas sociales tras el alza en el precio de los combustibles y solicitan apoyo estatal mediante un oficio.
La alcaldesa de Petrovquén, Jacqueline Romero, y presidenta de la AMRA, expresó su preocupación porque la subida de precios está presionando, dijo, el presupuesto municipal y podría afectar servicios importantes en las comunas.
En ese contexto, la autoridad anunció el envío de un oficio a distintos ministerios en Santiago, con el objetivo de solicitar medidas de apoyo.
Entre las áreas más afectadas, Romero destacó el transporte escolar, cuyo funcionamiento depende de licitaciones financiadas por los municipios, así como también la recolección de residuos domiciliarios, un servicio esencial que podría encarecerse debido al mayor costo del combustible.
Van varios puntos dentro de ese oficio, entre ellos transporte, entre ellos social, de ayuda social, y todo eso.
Es que lo que pasa es que es todo un conjunto, si esto es normal que pase cuando se sube cualquier cosa, sube el combustible, sube todo. O sea, y nadie se puede tapar la vista y decir, oh, y es que sube los combustibles y va a pasar eso. No, aquí sube todo.
Otro punto que destacó la alcaldesa es que el alza de precios, especialmente en alimentos y materiales, podría obligar a los municipios a reorganizar sus recursos y reducir ayudas sociales como caja de alimentos, arriendo e insumos básicos.
Si bien descartó que se trate de un bono específico, la solicitud apunta a que los municipios sean considerados en medidas similares a las implementadas para el transporte público, de manera de equilibrar el impacto del alza, y garantizar la continuidad de los servicios.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
A retomar el contacto con Carlos Martínez con respecto a estos accidentes que se han registrado en las últimas horas. Carlos, te escuchamos.
Sí, específicamente el que ocurrió aquí en la intersección de la avenida Cabo Pulicán con O'Higgins, en plena intersección. Una camioneta que venía por O'Higgins, de acuerdo a lo que aquí se aprecia, fue impactada en su costado, el del conductor, por el camión de bomberos RX3, unidad de rescate técnico pesado de bomberos, que respondía a un llamado en la ruta Temuco-Labranza. Ambos vehículos, tanto la camioneta como el camión de bomberos, están obstruyendo parcialmente el tránsito en esta intersección. Queda espacio para un solo vehículo, tanto por la avenida O'Higgins hacia el oriente, como por avenida Cabo Pulicán hacia el sur. Por lo tanto, para quienes se vienen desplazándose por la avenida O'Higgins, deben hacerlo por la pista derecha. Solo por esa pista van a poder acercarse a la boca calle y poder continuar por O'Higgins o girar hacia Cabo Pulicán. Solo la pista derecha, porque las restantes es imposible porque está esta camioneta y este camión de bomberos atravesado. Para quienes vienen avanzando por la avenida Cabo Pulicán en dirección sur, solo la pista izquierda, la que está más cercana al bandejón central, solo por esa pista deben circular para permitir un poco más fluir el tránsito, porque hay espacio, reitero, para un solo vehículo en ambas arterias. Está aquí personal de la Dirección de Seguridad Pública, de bomberos, de carabineros, incluida la unidad de la octava compañía, la ambulancia, a bordo de la cual hay al menos un voluntario que habría resultado con algún tipo de lesiones. Estamos a la espera del arribo de un oficial de comandancia para que nos entregue más precisiones sobre este accidente que involucra a la unidad de rescate técnica pesada del cuerpo de bomberos, este carro naranjo a cargo de la tercera compañía, que avanzaba hasta el kilómetro 2 de la ruta Temuco-Labranza a atender un accidente, un atropello, y que protagonizó este accidente. El carro de bomberos tiene daños en su parte delantera derecha, el foco principalmente y parte del parachoques, pero la camioneta marca Maxus, color gris, tiene daños severos en su parte delantera a la altura del neumático. No tenemos certeza de qué ocurrió con el conductor de esta camioneta, porque están aquí los equipos de emergencia operando. Hay personal de la Dirección de Seguridad Municipal que está agilizando el tránsito para permitir, reitero, el paso de vehículos. Para quienes vienen por la avenida Cabo Pulicán de norte a sur, deben hacerlo solo por la pista izquierda, la que está más cercana al bandejón central. Para los vehículos que vienen por O'Higgins, deben hacerlo por la pista derecha, la que está más cercana a la vereda que finalmente llega aquí al sector del supermercado Unimark, para continuar su desplazamiento. Porque están los vehículos atravesados en este lugar, vamos a estar ampliando en relación a este accidente de tránsito ocurrido hace instante, Franco.
Muy bien, vamos a quedar muy atentos también, porque el tránsito a esta hora, además, me imagino que ha aumentado, Carlos, ¿no?
Está muy, muy complicado, porque la congestión va copando la avenida Cabo Pulicán, la avenida San Martín, la propia avenida O'Higgins y las calles aledañas, porque no, como hay espacio para un vehículo, claro, en una avenida que tiene tres pistas, obviamente se va sumando la fila. En el caso de la avenida Cabo Pulicán, lo complejo es que al pasar a la altura del Colegio Bautista hay solo una pista, porque la otra, pese a que está prohibido, está ocupada por los vehículos de los padres y apoderados de los alumnos que van a retirarlos a esta hora. Claro. Por lo tanto, insistimos, solo la pista izquierda, la más cercana al bandejón central, debería avanzar más rápido, porque no se puede por las otras dos, a causa de lo que les replico, que este camión de bomberos, la unidad de rescate técnico pesado, chocó con una camioneta aquí en la intersección de avenida Cabo Pulicán con O'Higgins en Temuco.
Muy bien, muchas gracias, Carlos.
Muy bien.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Dos, tres.
Vamos a seguir revisando noticias. El precio de la leña en Temuco ha experimentado incrementos significativos en algunos puntos de venta, alcanzando hasta los 10.000 pesos extra por metro, aunque otros comercios han decidido mantener sus precios estables pese al alza del combustible.
La diferencia en las estrategias se responde principalmente a la competencia que representa la industria del pellet. Según el Servicio Nacional del Consumidor, Sernac, los ciudadanos pueden consultar información oficial sobre precios de pellet y leña certificada a través de un sitio web con el fin de facilitar compras más informadas y seguras.
En el comercio Calor de Hogar, por ejemplo, ubicado en calle Inés de Suárez, su propietario, Francisco Fredes, aseguró que el saco de leña se mantiene en 4.000 pesos, a pesar del aumento generalizado en el sector.
Por el precio del combustible es demasiado caro. Nos disparó los costos de repartir y todo eso, y el procesamiento y el corte y picado de leña con máquina. Nosotros usamos máquina. La cooperativa está vendiendo a 70.000 pesos el metro, trozado y picado, certificada con su boleta, con factura, con todo. Y yo la estoy vendiendo como particular a 65.
Algo totalmente distinto ocurre en la cooperativa Herrera, que distribuye leña en labranza. Sodeño Víctor S. confirmó que el precio del metro de leña ya ha subido 10.000 pesos, así que la competencia con el PRET no representa un inconveniente.
Esos valores que nosotros tenemos son tan sumamente ajustados porque la leña, hoy en día, no sé si usted sabe o la gente sabe, de que esto viene de campos que están alejados en la cordillera. Entonces todo el trabajo que se hace en la cordillera primero, previo, costo se escapa, se sube bastante. Nosotros ya hemos estado con un valor de 4.000 pesos el saco, muy ajustado. Lo más probable es que suba, intentaremos de que sea lo menos posible.
Ambos sectores coincidieron en señalar que el alza del combustible ha impactado fuertemente en la cadena de producción y distribución de la leña, afectando el corte, el transporte y el costo de carga de combustible. Antes, llenar el estanque costaba aproximadamente 38.000 pesos, señalaban, pero ahora alcanza los 55.000 pesos.
La radio, análisis y opinión independientes.
Dos de la tarde, 36 minutos.
Integrantes de comunidades indígenas realizaron una manifestación en el ingreso a la Dirección Regional de Gendarmería de la Araucanía. Están solicitando el traslado a un hospital intercultural de presos mapuches en huelga de hambre.
Se trata de 5 presos condenados a apenas de 15 a 17 años de cárcel por un atentado incendiario contra camiones forestales el año 2023 en la provincia del Biobío, quienes actualmente permanecen recluidos en la cárcel de Temuco.
Los integrantes de la red de apoyo de los familiares pidieron a Gendarmería el traslado de los reclusos, que cumplieron más de 40 días en huelga líquida y 2 de ellos 7 días en huelga de hambre seca, al Hospital Intercultural de Nueva Imperial. También están solicitando a la justicia la nulidad de la condena.
Los comuneros mapuches en huelga de hambre seca son Axel Campos y José Lienqueo.
De los presos políticos mapuches que ahora están en huelga de hambre seca, llevan 7 días en huelga de hambre y Gendarmería se está negando a trasladarlos al Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Nosotros queremos el traslado al hospital por la pertinencia cultural que tiene el hospital, porque ellos pueden en ese hospital ser atendidos por machi, pueden ser atendidos con medicina de nuestra cultura, medicina mapuche.
Los dirigentes y voceros de los presos mapuches en huelga de hambre señalaron que mientras no se realice el traslado al hospital intercultural, continuarán las movilizaciones. Desde Gendarmería se indicó que se realiza una evaluación diaria y que los huelguistas se encuentran en buenas condiciones de salud. Por lo mismo se precisó que se mantendrán en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco.
Y ahora le contamos que las municipalidades de Villarrica y Pucón evalúan los antecedentes para iniciar sumarios por aquellos funcionarios públicos que realizaron apuestas en casinos, a pesar de que sus cargos se los prohibía. Nos cuenta sobre esto Maribel Figueroa.
Hace ya una semana, la Contraloría Nacional de la República emitió un nuevo informe en el cual da cuenta de 910 funcionarios públicos y municipales que realizaron transacciones vinculadas a juegos de azar en casinos por montos superiores a los 11.490 millones de pesos, pese a encontrarse legalmente con prohibición de efectuar apuestas. En este listado de funcionarios estarían incluidos nombres de funcionarios públicos que trabajan tanto en la Municipalidad de Pucón como en la Municipalidad de Villarrica. De esto, Contraloría ya solicitó informes a los dos municipios antes mencionados. En el caso de Pucón, El alcalde subrogante Sergio Núñez, administrador municipal, señaló que son dos los nombres que aparecen en este informe y que uno de esas personas ya había sido desvinculado de la Municipalidad de Pucón por razones ajenas a esta situación.
Que la Municipalidad de Pucón solamente existe actualmente un solo funcionario que, teniendo una prohibición para asistir al casino, fue y apostó. Los montos son menores. Nosotros tenemos solamente un caso funcionario, quiero aclarar que en rigor aparecen dos, pero uno de ellos ya fue desvinculado por razones distintas durante el año pasado, por tanto solamente uno de ellos aún pertenece a la municipalidad, pero el gasto que aparece en el informe resulta relativamente coherente con el nivel de ingreso de esa persona.
En el caso de la Municipalidad de Villarrica, la asesora judicial de este municipio, Paulina Lavados, explicó que están realizando la investigación para determinar si estas personas que aparecen nombradas en este informe por parte de la Contraloría, que serían menos de 5 funcionarios, aún están prestando servicios al municipio local.
De poder determinar si efectivamente los eventuales funcionarios si prestan servicios o no prestan servicios en la Municipalidad de Villarrica. Y Contraloría también está determinando un plazo prudente para que podamos remitir el inicio en aquellos casos que logremos verificar durante esta semana y lo que viene de la próxima y poder remitir finalmente la información que Contraloría nos está solicitando para ver si es pertinente o no es pertinente realizar todos los procedimientos administrativos que nos está solicitando Contraloría.
Desde la Municipalidad de Pucón como de la Municipalidad de Villarrica señalaron que al momento de tener los antecedentes claros de cuáles habrían sido los montos que habrían apostado estos funcionarios públicos, se realizarán los sumarios correspondientes. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
Llegó Bike a Maritano Evansberger, una nueva era en movilidad con una amplia variedad de modelos, diseño off-road y tecnología. Autos desde 10.990.000 pesos. Visítanos en Temuco, Avenida O'Higgins 271. Bike, together on every road.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
26 grados es la máxima que se espera llegue y alcance esta jornada en Angol, con cielo despejado en la mañana, ya en la tarde tiende a nublarse.
¿Qué es lo que ocurre en Lonquimay, que ha tenido un día bastante soleado? Eso se va a mantener. Se espera para esta tarde en la cordillera una temperatura máxima probable de 24 grados.
En Villarrica y Pucón se espera cielo con nubosidad parcial y una temperatura máxima de 22 grados.
Atención, en Puerto Saavedra se espera cubierto y lluvia débil durante la tarde y también en la noche. En la costa se espera una temperatura máxima probable de 20 grados.
En Temuco está nublado, pero hay 23 grados, según lo que señala la Dirección Meteorológica de Chile. Para la tarde se espera probables chubascos aislados que podrían presentarse también en la noche.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
No se registran trabajos, es importante, antes de salir, revisar que las puertas traseras estén con seguro para niños. Te ayudará a prevenir aperturas involuntarias mientras avanzas.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. ¿Y sabías? Conexiones que inspiran.
Toda la tarde con 43 minutos. Es todo en cuanto a noticias en este radiograma del mediodía.
No se vaya, ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Biobío Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
Biobío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas? Universidad Central. Avanza con Quiropraxia Advance. Biobío Deportes.
2:44 p.m.
Buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Comentarle que hoy día hay partidos de la Copa de la Liga, pero hay un equipo que está con inconvenientes. Exactamente, cuando eran las 13:53, despegó el charter desde Santiago hasta Copiapó. Estamos hablando de la Universidad Católica para jugar con Cobresal. El partido a las 6:00 p.m. es 1 hora y media aproximadamente. Luego hay que subir desde Copiapó a El Salvador, aproximadamente, ¿cuánto? 2 horas.
Más o menos, y es terrible ese camino por tierra. Bueno, aquí es el único en realidad. Son
casi 200 kilómetros.
Y son curvas, caracol, es bien complicado.
O sea, yo
y
creo subiendo. Que van a llegar medio placea la Católica, así que
hay. Apunado.
Sí, porque a las 6:00 p.m. el partido. Entonces, y van con suerte, van a llegar a las 5:00 p.m. Así que está esa complicación, es partido de la Copa de la Liga. Vamos a ver si se atrasa un poquito por parte de la NFP. Esto fue por una neblina, por un inconveniente meteorológico, no es que no quisieron. Y a las 8:30 juega la U de Conce con Ñublense, del grupo de la Católica, y a las 8:30 también Palestino con O'Higgins. Bueno, supimos de la derrota de la selección chilena, 4-1 con Nueva Zelanda. Y lo que dice Nicolás Córdoba es que ahora hay que enfocarse en el trabajo de menores, particularmente, por ejemplo, viendo lo que va a ser la sub-17 en el sudamericano, que comienza pronto, el 3 de abril. Chile va a estar peleando uno de los 7 cupos para meterse en el Mundial de Qatar. Recordemos que hay 5 años consecutivos Mundial de Qatar durante esta etapa que se ha creado ahí. Por lo tanto, dice que va directo a acompañar a Ariel Leporati a ver este torneo que es muy importante.
Me bajo este avión y me subo a otro para ir al sudamericano sub-17 a acompañar a Ariel, porque tenemos una cita muy, muy importante, porque como lo he dicho anteriormente, necesitamos que esa categoría 2009, que está creciendo mucho, juegue ese mundial. No hay tiempo en las condiciones que está hoy día la selección de parar.
Y le contamos también que Matías Soto, después de ganar en el Challenger de Bucaramanga este fin de semana, subió 29 posiciones, se puso 294, está top 300. En tanto, Alejandro Tavilo también subió un par de ubicaciones y está 39 del mundo.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes. Chau.
La quiropraxia te permite ampliar tu mirada clínica y ofrecer soluciones más integrales. Estudia quiropraxia Advance en la Universidad Central de Chile. Matricúlate hoy y lleva tu carrera a un nuevo nivel. Ingresa a advance.ucentral.cl o llama al 600-582-2222.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Biobío Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas? Universidad Central. Avanza con Quiropraxia Advance.
Porque hemos nacido aquí igual que tú.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida. Porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
En Cruz Verde, ahora acercamos tus tarjetas del Banco de Chile a los mejores descuentos de la farmacia que está en todo Chile. Con 25% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes del año. Para los socios del Club Cruz Verde.
¿En serio?
Sí, en serio.
¡25! ¡Se pasó!
Sí, ahora en Cruz Verde paga con tus tarjetas del Chile y disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas gracias a esta nueva alianza. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile.
Con ahorro 24-7 de Matchbank, tu plata crece siempre.
¿Crece en esta radio?
Siempre, querido.
¿Y en esta?
¡Siempre, chiquilla! Con ahorro 24-7 de Matchbank, tu plata crece siempre y siempre la puedes usar. Abona hoy desde la app y aprovecha una tasa preferencial. Matchbank, de BCI.
Términos y condiciones disponibles en bases.somosmatch.com. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Vamos a retomar el contacto con este accidente de tránsito entre un carro de bomberos y una camioneta en Caupolicán con O'Higgins en Temuco. Carlos Martínez.
¿Directo o podemos...? Sí, estamos con el teniente Tomás Aravena, teniente primero de la tercera compañía, cuyo carro ha protagonizado un accidente. Teniente, los antecedentes preliminares, ustedes respondieron un llamado, ¿no?
Así es, la unidad de RX3 asistía a una emergencia de rescate vehicular en la ruta Labranza-Temuco, kilómetro 2. Y en materia que se está investigando, en la intersección de O'Higgins con Caupolicán, sufre una colisión media de energía y el personal en este minuto es trasladado al hospital del complejo asistencial Maquehue, donde a modo de prevención para evitar mayores lesiones de mis voluntarios.
¿Eran tres los voluntarios que iban a bordo en ese instante?
Dos voluntarios y el conductor de la unidad.
Teniente, muchas gracias.
Muchas gracias.
Lo que nos señala el teniente primero de la tercera compañía, oficial que llegó a cargo de esta emergencia. Ahora están llegando otros oficiales. Precisemos que la camioneta ya fue sacada del lugar en que quedó. También el carro de bomberos está en este instante operando una grúa que va a intentar sacar de este lugar la camioneta porque quebró su eje delantero. De hecho, el impacto más fuerte lo tiene la rueda delantera izquierda. Por lo tanto, va a tener que ser sacado de este lugar a bordo de una grúa. Altísima congestión vehicular se mantiene tras este accidente. Incidente ocurrido hace instantes que involucra un carro de rescate técnico pesado del cuerpo de bomberos a cargo de la tercera compañía que colisionó con una camioneta. El carro de bomberos avanzaba por avenida Caupolicán en dirección a una emergencia y por O'Higgins lo hacía la camioneta Maxus que estuvo involucrada en esta colisión. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Lo que está pasando siempre está en Bio Bio.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
En Puerto Montt sabemos que las mejores papas son de
Los Muermos.
Y en Temuco
tenemos el mejor merquén.
En Coyhaique no nos apuramos porque
quien se apura pierde el tiempo.
Somos Tel Sur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Tel Sur, Tel Sur como tú.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
¿Ya comenzó? En Cruz Verde, para socios del club. Hasta 40% de descuento en pañales y pants infantiles, productos y marcas seleccionadas. Y hasta 40% de descuento en la segunda unidad de fórmulas infantiles etapa 3, productos y marcas seleccionadas. Disponible en nuestras farmacias, en cruzverde.com y en la app. Cruz Verde, precios bajos, más cerca de ti.
Ya comenzó la mega venta Karen. Solo por pocos días, la batería que necesitas a un precio imbatible. Hasta 40% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en karen.cl.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Ven a conocer la nueva farmacia de La Liga en pleno centro de Temuco. Ahora con más puestos de atención y amplios espacios para un servicio más cómodo y expedito. Nos mantenemos abiertos a todo público y con precios más convenientes en todo tipo de medicamentos. Porque las farmacias de La Liga son sin fines de lucro. Claro Solar 633, a pasos de la Plaza de Armas. La Liga, siempre comprometido.